Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En la primera temporada de Crónicas de la Noche Roja.
Después de haber contado acá la historia del misterioso crimen de Surti Fruger, ese increíble asesinato aún no resuelto de Johnny Alonso Orjuela que vimos en la primera temporada, Crónicas de la Noche Roja sigue adelante. Nuestro propósito es ir desnudando el alma de este país a través de sus pecados capitales, sus perversiones, anhelos y culpas. Porque en la crónica negra está el lado oscuro de la luna y del alma humana. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio primero.
Noticia en desarrollo.
La Fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
Puso el cianuro en esa botella. La Fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
¿Quién es el asesino?
¿Quién es el asesino?
La historia oficial de un país no es solo el recuento de los hechos que fueron verdad, sino también el modo en que ciertos asuntos relevantes fueron contados a la opinión pública y, en consecuencia, asumidos por el ciudadano de a pie. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuáles fueron los motivos que provocaron este nuevo cataclismo? ¿Quién está detrás y por qué? La narrativa utilizada para transmitir hechos traumáticos, amargos, tristes a través de la prensa y sus analistas, determina la forma en que la sociedad los percibe e interpreta en el día a día de la vida nacional. Pues es de ese relato continuo, abigarrado, a veces contradictorio, del que se nutren las opiniones y probables certezas de la gente común. Es justo ahí, en ese remolino de imágenes y sentencias, donde se construye el imaginario compartido. Esa idea de nación en crisis o en peligro o a punto de caer al abismo, que ha sido una constante en la Colombia de estas últimas décadas, la que yo conocí y en la que crecí, y que a veces pareciera no tener fin. Un país siempre en medio de una extraña y asombrosa fuga desbocada, sin un norte preciso, como un submarino sin luces y sin radar, intentando encontrar un camino en medio de la noche. Después de haber contado acá la historia del misterioso crimen de Surti Fruger, ese increíble asesinato aún no resuelto de Johnny Alonso Orjuela que vimos en la primera temporada, Crónicas de la Noche Roja sigue adelante. Nuestro propósito es ir desnudando el alma de este país a través de sus pecados capitales, sus perversiones, anhelos y culpas. Porque en la crónica negra está el lado oscuro de la luna y del alma humana. Allá donde se esconden los secretos, a veces la confesión o las incontenibles ambiciones de las personas sencillas. Ya sabemos que la realidad tiene una extraña forma de escribir sus historias. Es una asombrosa y sorpresiva escritora. Más aún en un país como el nuestro, tan en formación, tan joven, tan anhelante de posibilidades. En estas crónicas intentaremos comprender una vez más algo de lo que pasa a la luz de un día cualquiera en nuestras ciudades, a veces bellas, a veces temibles, pero casi siempre salvajes y presuntuosas.
Pero hay algo que el oyente debe tener muy claro desde ahora. Los contenidos de estas crónicas no son el resultado de nuevas investigaciones hechas por nuestro equipo. La historia que contamos proviene de lo que los medios de prensa, los analistas y algunos de los protagonistas le dijeron a la opinión pública en el momento de los hechos. Una información que es abierta. Lo que hace Crónicas de la Noche Roja es ordenar y narrar el relato, tal y como fue contado por esos medios de prensa que son nuestra fuente y a los cuales nos referimos. Porque vivir las historias en tiempo real produce una sensación de repetición o de caos, pero al ser contadas de forma unitaria, años después, adquieren un sentido diferente, un orden. Por otro lado, queriendo hacer aún más comprensible la historia y sus entresijos, hemos entrevistado especialistas que ayudan a comprender los hechos para que el oyente pueda interpretarlos con más elementos de juicio. Dicho esto, comencemos. En esta nueva temporada, el tema central será la corrupción, a la luz de un extraño encadenamiento de episodios. La periódica serie de hechos violentos iniciada el 12 de octubre de 2018 en Chile, con un grave accidente, y que se continúa en noviembre de ese mismo año con dos enigmáticas muertes en una finca de Subachoque, en la sabana de Bogotá, y culmina el 24 de diciembre con el hallazgo de un cadáver solitario en un apartamento de la capital. Tres incidentes aparentemente desligados en un lapso de 3 meses, pero unidos de forma sutil por un hilo que no es en absoluto invisible. Es el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI en América Latina, y que en Colombia empezó con una contundente revelación proveniente de Brasil: los sobornos en la contratación estatal de la multinacional brasileña Odebrecht.
Atención, Noticias Caracol conoció que el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eluberto Martorelli, revelará la lista de las personas a las que esa multinacional les entregó dinero en el país durante varios años.
Una comisión integrada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el Consejo Electoral se prepara para viajar hacia Brasil.
Noticias Caracol conoció de fuentes allegadas a Martorelli que la lista de sobornos incluye, óigase bien, Colombia, a congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, empresarios y hasta grupos armados en varias zonas del país. Martorelli se convertirá así en el ventilador que provocará una tormenta política en Colombia.
Una tormenta que en el caso de Colombia había empezado en el 2009, cuando Odebrecht pagó 12 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Estado a cambio de contratos en licitaciones públicas. Mi compañero Andrés Sandoval, investigador criminal privado, nos explica por qué Odebrecht fue considerada en América Latina la mayor red de sobornos extranjeros de la historia.
Sí, Santiago, la historia de Odebrecht es una historia increíble. Es increíble y desde el punto de vista criminológico es considerado la red de sobornos y de corrupción más grande de la historia reciente en Latinoamérica. Y eso que pues, nos encontramos en una región en donde esa es una actividad frecuente. Esta fue una empresa creada por allá en 1944 por Norberto Odebrecht, el papá de Marcelo, quien fue finalmente capturado, y fue creada en la hermosa ciudad de Salvador, Bahía, en Brasil. Esta empresa, desde los años 80, estructuró un sistema enmascarado con el nombre de relaciones empresariales, diseñado exclusivamente para el pago de los sobornos y de las coimas necesarias para poderse ganar los contratos de obra. Así lo hicieron en Brasil con muchísimo éxito y de allí pasaron a toda Latinoamérica, Argentina, Chile y por supuesto Colombia e inclusive los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo tan absolutamente lesivo este comportamiento de esta empresa? La sostenibilidad. El mecanismo que diseñaron permitía la entrega de las dádivas y de las coimas de manera fácil y, entre comillas, irrastreable, porque finalmente se pudo rastrear. Eso hizo que su comportamiento fuera sostenido desde los años 80 hasta el 2014, que comienza el famoso escándalo de Lava Jato o de los Lava Autos, y así se denominó inicialmente, porque a través de empresas de lavados de vehículos era que se lavaban el dinero. Posteriormente, en el 2016, se captura a Marcelo Odebrecht, quien finalmente confiesa todas estas actividades y nos da esta perspectiva gigante de multinacional del crimen que hoy en día vemos de Odebrecht.
Volvamos a nuestra historia local, a los hechos y sus consecuencias. El primer episodio, el del 12 de octubre de 2018, fue un accidente en las carreteras aledañas a la ciudad costera de Valparaíso, en la costa pacífica chilena. Una familia colombiana está de vacaciones y de repente ocurre algo terrible. La fiscal Amparo Cerón, encargada en Bogotá del caso Odebrecht Colombia, pierde el control del automóvil en una curva y se voltea. La llevan de urgencia al hospital más cercano y por la gravedad de las heridas deciden ponerla en coma inducido durante varios días. Se recupera, pero a raíz del incidente pierde un ojo. Las autoridades chilenas archivan el caso como un accidente fortuito, pero la fiscal Amparo Cerón hoy asegura que intentaron matarla. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Ya lo veremos en detalle en estas crónicas. 3 semanas después, cuando la fiscal seguía aún hospitalizada en Chile, un segundo hecho sobrecogió a la opinión pública.
RTBC Play es la plataforma de contenido colombiano gratis en la que puedes disfrutar series retro para recordar, películas colombianas, documentales, series originales, contenido infantil seguro y podcast para todos los gustos. Sin registrarte, sin formularios y sin publicidad. Ingresa a www.rtbcplay.co y disfruta de todo el contenido disponible gratis y siente a Colombia en RTBC Play.
El 8 de noviembre de 2018, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, controller o auditor de la empresa Corfi Colombiana, entidad financiera de la concesionaria Ruta del Sol 2, del que eran socios Odebrecht y el grupo Aval, muere en su finca de Subachoque. La necropsia indicó como causa del deceso un infarto fulminante de miocardio. La coincidencia con el accidente de la fiscal no pasó desapercibida, pues semanas antes, Jorge Enrique Pizano le había dicho a la fiscal Cerón que su vida corría peligro y le pidió protección. Por eso, para determinar el grado de peligro, la fiscal había ordenado un estudio de seguridad de Jorge Enrique Pizano. Pero cuando ella salió del hospital chileno y regresó a Colombia, encontró que Pizano ya había muerto. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esa extraña coincidencia? ¿Qué pasó realmente? Este fue uno de los titulares del noticiero Noticias 1.
El ingeniero Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del poder judicial y económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado.
Estas pruebas, entregadas por el ingeniero Pizano a algunos medios de prensa bajo la modalidad de audios, supondrían un gran estallido. Como en una buena novela de misterio, ante los ojos de los ciudadanos empezaron a surgir nuevas y complicadas sospechas, relacionadas siempre con este escándalo, uno de los más grandes de lo que lleva corrido el siglo.
De acuerdo a los informes y análisis de prensa, estos audios permitieron conocer mucho más sobre la elaborada trama de corrupción ligada a Odebrecht, en la que se mezclaron sobornos, política, clase empresarial y justicia.
Fue un hecho aparentemente fortuito y, por supuesto, trágico, el que volvió a disparar las alarmas. El hijo de Jorge Enrique Pizano, Alejandro Pizano Ponce de León, arquitecto de 30 años, casado con su esposa embarazada del primer hijo, residente en Barcelona, vino a Bogotá para asistir al funeral de su padre. Todo normal, excepto por un incidente de fatales consecuencias que llevó al joven Alejandro a la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Estando en la finca de Subachoque, en la que murió su padre, bebió de un sorbo de una botella de agua saborizada que encontró encima del escritorio. Y de inmediato empezó a sentirse mal, a vomitar. Hubo pánico, carreras. Su esposa lo llevó al hospital más cercano, pero el joven murió en el carro durante el angustioso traslado. Y ahí vino la sorpresa, que los dejó a todos estupefactos. Según la autopsia clínica, el deceso fue provocado nada menos que por ingesta de cianuro. Esto dio una nueva luz a la versión de la muerte de su propio padre, Jorge Enrique Pizano.
Las preguntas que todos los medios se hicieron fueron las siguientes. ¿Por qué tenía una botella de agua con cianuro en su escritorio? ¿La dejó él mismo? ¿Fue entonces un suicidio? Responder con exactitud no fue posible, pues el cuerpo de Pizano ya había sido incinerado.
Y así las cosas, ¿cómo saber entonces qué fue lo que pasó? Pronto los especialistas determinaron que una de las reacciones del cianuro en el cuerpo es precisamente el infarto de miocardio. La hipótesis del suicidio empezó a tomar fuerza, pero no todos la creyeron. No la creyó, por ejemplo, la abogada y amiga histórica de la familia Pizano Ponce de León,
Luz Estela González,
en declaración bajo juramento dada a la fiscalía y revelada por el portal La Nueva Prensa del periodista Gonzalo Guillén.
Yo sé que lo que estoy haciendo asume uno de estos riesgos, pero hay que hacerlo porque todo lo que le ha pasado a Jorge Enrique Pizano, tengo muy claro que no fue un fallecimiento accidental. Eso no fue un accidente, ni lo que le pasó al hijo. Aquí hubo manos criminales en la muerte de los dos, de ambos. Y sé que mi vida puede correr peligro y vengo en taxi, no le he puesto cuidado a su ofrecimiento y a su amable ofrecimiento de una protección, porque aquí en cualquier momento pues recibe uno un tiro porque puedo fallecer. Yo sé a qué me estoy exponiendo, pero no estoy de acuerdo con manchar y enlodar el buen nombre de una persona honesta y correcta como fue el doctor Pizano.
¿Por qué considera que hay manos criminales según la expresión que acaba de utilizar?
Por lo que encontraron en la finca de la Nena Ponce.
El último hecho trágico llegó en plenas festividades navideñas. El 24 de diciembre del 2018, un mes largo después de la muerte de los dos Pizano, y cuando la fiscal Cerón ya estaba en plenas funciones en su oficina, se encontró en Bogotá el cuerpo sin vida de una persona de 43 años en un apartamento de la zona norte de la ciudad. Los primeros indicios apuntaron a un suicidio. ¿Quién era este solitario cadáver? Había desaparecido hacía varios días y algunos familiares habían dado la alarma y lo estaban buscando. Se llamaba Rafael Merchán, era un abogado de 43 años.
Buenas noches, hoy fue hallado sin vida otro de los testigos en el caso Odebrecht.
Se trata de Rafael Merchán, quien fuera secretario presidencial de Transparencia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Merchán fue encontrado muerto en su apartamento en Bogotá y ahora las autoridades tratan de establecer las causas de su fallecimiento.
Los indicios encontrados por los investigadores en la casa, así como las declaraciones de amigos y familiares, apuntaron casi sin posibilidad de duda a la hipótesis del suicidio. Pero de cualquier modo se registró que Merchán había sido secretario de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos entre los años 2014 y 2015, lo que quiere decir que vio pasar, delante de sus ojos, las concesiones viales de la Ruta del Sol 2 a Odebrecht y a su socio colombiano, el Grupo Aval,
del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Por esto mismo, Merchán había sido llamado como testigo en uno de los juicios relacionados con este caso, como veremos más adelante. Estos son los hechos principales de una historia que podría ser tanto una tragedia de Shakespeare, con varios cuerpos caídos sobre el escenario, como una rutinaria crónica latinoamericana de miserias, sobornos, ambición desmedida y anhelos de riqueza. Ubicada además en cualquier país de la región, pues Odebrecht hizo sobornos en prácticamente todos los países de América Latina. Es por eso que la corrupción, esa vieja y conocida práctica, es y será el paisaje de fondo, la música que parece acompañar estos eventos tristes, la corrupción que está detrás como única culpable e instigadora. Ese fue el elemento común de estos hechos violentos, ya se trate de suicidios, accidentes o incluso posibles crímenes, como barajó o malició una parte de la prensa, pues todos, repito, estaban ligados en mayor o menor medida a este escándalo.
En RTVC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
¿Qué tenían esos contratos estatales? De haber sido realmente suicidios, ¿qué hizo que esas personas eligieran la más terrible de las opciones? ¿O de haber sido crímenes encubiertos, por qué y cómo y a quién convenían esas muertes? Estos y otros enigmas intentaremos comprender en esta nueva temporada de Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
estamos en octubre de 2018, en medio del escándalo de sobornos de Odebrecht, el más grande del continente, con ramificaciones en todos los países de América Latina e incluso en Estados Unidos, donde lo condenaron y debió pagar una multa enorme. Ese escándalo operó en todos los países, claro que sí, pero en Colombia, donde los hechos graves suelen tener más gravedad y sobre todo una coloración aún más roja que en otros países, ocurrió una misteriosa peripecia.
Tres cuerpos sin vida que, según los analistas, aún no han dicho su última verdad, y una persona con heridas graves.